especial mundial Cadena C.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, esto es el especial mundial de la Cadena SER. Muchas gracias por escuchar, ya lo hagáis a través de la radio, del teléfono móvil o de la página web cadenaser.com. Argentina-Alemania, esa es la final de este Mundial de Brasil, una final que no es inédita. De hecho, ya se jugó en el 86 con la victoria para el equipo de Maradona, que por cierto marcó Valdano aquella final, y se repitió en el siguiente Mundial en el 90 con victoria de los alemanes con aquel penalti de Breme. Pues bien, el domingo a las 9 de la noche comenzará el desempate, después de que ayer Argentina ganase por penaltis a Holanda, en un partido que si no fuese porque era una semifinal de un mundial habría sido un tostón absoluto. Bueno, de hecho lo fue, pero el jugarse el pase a la final le dio más gracia. El mejor del partido no fue Messi, no fue Robben, fue Mascherano, que salvó a su equipo a poco del final con una internada de Robben que cortó cuando ya el holandés iba a fusilar a Romero. Precisamente el guardameta argentino fue el otro héroe al detener dos penaltis en una situación que recordó a la vivida hace 24 años, entonces con el portero Goicoechea, que ganó fama mundial como para penaltis. Mascherano y Romero, los dos héroes argentinos.
Lo teníamos totalmente estudiado, sabíamos que iba a ser así, y al final es que todo llega, hay que esperar, hay que tener paciencia, pero todo llega.
Tenía confianza en mí, gracias a Dios salió bien, la esperanza está intacta, desde el día que dijimos que íbamos a dejar todo por la camiseta, para disfrutarlo, toda esta gente que vino, que nos está bancando hace mucho tiempo, una alegría inmensa.
Enfrente de la Holanda de Van Gaal, que una vez más se queda a las puertas del cetro mundial. Siempre lo rozan los holandeses, pero no lo terminan de conseguir. Les tocará jugar ese partido que nadie quiere jugar nunca, el tercer y el cuarto puesto, el sábado a las 10 de la noche. Y pendientes en Brasil de la continuidad o no de Luis Felipe Scolari. No sé yo cuánta gente va a ir a apoyar a la selección al estadio de Brasilia. En nuestro país ya es oficial el fichaje de Mario Mandzukic por el Atlético de Madrid. Hugo, cuatro temporadas,
firma el delantero croata, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico, que ahora se marcha de vacaciones y que a principio de la semana que viene se va a incorporar a, bueno, pues la pretemporada del Atlético de Madrid, a conocer a sus nuevos compañeros.
Bueno, pues ese es el primer gran fichaje de este Atlético de Madrid. En Barcelona, vueltas con las salidas, lo de Alexis al Arsenal, un día más a punto de caramelo. La que está hecha es la de Jonathan Dos Santos, que firma 5 años con el Villarreal. Isaac Cuenca rescinde su contrato, está cerca del Deportivo de La Coruña, y Tello, que se marcharía al Oporto. Hoy también empiezan a trabajar dos equipos, el Almería y el Levante. También esta mañana se han sorteado la fase de grupos de la Euroliga. Los nuestros con suerte dispar. El Madrid ha sido afortunado, coincide con el Efes y el Zalgiris. Peor suerte para Barcelona, que le ha tocado con Panathinaikos, Fenerbahce, Armani Milán o Bayern de Múnich. El Unicaja tampoco muy afortunado, con CSKA, Maccabi o Alba Berlín. Por cierto, ha hablado Alberto Herreros, director deportivo del Real Madrid de baloncesto, sobre el futuro de Pablo Lasso.
No, yo no hay debate. Pablo Lasso es entrenador del Real Madrid, tiene contrato, y Pablo Lasso, vamos, yo personalmente no veo ningún debate en el tema. Yo te digo que Pablo Lasso tiene contrato y es el entrenador del Madrid.
Bueno, 10 de julio dice Alberto Herreros que Pablo Lasso es entrenador del Real Madrid. No se me olvide decir que en el grupo D están también Valencia Basket, Laboral Cucha, con Olympiacos y Galatasaray, entre otros. En motociclismo, este fin de semana Gran Premio de Alemania en Sachsenring, ciclismo Tour de Francia y Jasper Froome, que se retiró ayer y que tras la durísima etapa en la que ayer Contador se dejó 2:35 con Nibali y 2:09 Valverde. Con respecto al italiano, hoy etapa para recuperar, la sexta con llegada a Reims tras 194 kilómetros. Esto decían Contador y Valverde tras el día de ayer.
Ha sido un día realmente complicado, sí que hemos perdido muchísimo tiempo, pero yo creo que es importante que hemos salvado el día sin caídas.
Muy mal, he caído, bueno, me han tirado y nada, al final he ido los últimos 60 kilómetros con la bici roja, súper bajo, pero bueno, bien.
Estamos también pendientes de Nicolás García, medalla de plata en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres. Se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente de moto, tiene fracturas en costillas y vértebras, aunque afortunadamente su vida no corre peligro. Y para terminar, una del contestador. Son muchas de este tipo que nos han llegado, una pregunta específica para Maldini.
Buenas, ¿qué pasa? Ojo al lío en el que se ha metido Brasil. El sábado tiene que jugar por el tercer puesto, sin ganas y sin Neymar. Y el domingo, si no quiere que gane su mundial, su eterno enemigo Argentina, tiene que ir con Alemania, que la ha sacado del mundial con 7 goles. This is just a little samba. Que te la pique una mamba. Adiós.
¿Cómo se lo pasa a la gente del contestador? Cada día mejor. 3:15, ahora seguimos.
¡Que suene la orquesta!
Super grande, gigante, dimensional. Perdóname que cante, pero no lo puedo evitar. Lo que tengo es la ilusión del extra de verano de la 11. Pídelo ya a tu vendedor de la 11 a puntos de venta autorizados en juegos11.es. 20 millones de euros. El premio más grande de la 11 jamás cantado.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Sinconaplín con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Cerca del 90% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
No adianto olhar pro céu. Estamos viendo, Hugo, imágenes de Mascherano, jefecito, jefecito, jefazo, mejor dicho.
Espectacular. Primero el golpe que se da en la cabeza, luego el tío sigue, y luego la última jugada, bueno, las declaraciones argentinas bastante explícitas de lo que se había dejado en esa jugada con Robben, de que se había hecho daño en cierta parte del cuerpo.
Se puede decir ano.
Sí, y año también, pero...
También se puede decir.
Eso es.
Es parecido, no igual.
Tuvo, pero además es que si ves la imagen de esa jugada... Yo creo que Romero incluso se había vencido ya hacia el palo. O sea que es que la pelota de Romero era medio mundial, ¿eh? Sí.
Te preguntarás cómo lo cantaron en Argentina. Y si no, pregúntatelo.
No tan bien como Romero y Flaky, pero no seguro que lo hicieron espectacular.
Mira, escúchalo.
Por un sueño, vamos. Va a hablar. La reto. ¡Romero! ¡Romero! Va Messi. Va Leo. Le va a pegar Messi a la pelota. ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡Messi!
¡Gol!
¡Vamos, sin Argentina! Leo, va Schneider. Contra Romero. Va Schneider. ¡Romero! ¡Romero! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Maxi, gol!
Se lo pasaron en Argentina y cómo se lo pasaron también, bueno, iba a decir, cómo se lo pasaron en la tanda de penaltis, porque el partido no fue muy divertido. Luis Plaque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Soy muy fan de las narraciones sudamericanas.
Muy fan. Hombre, yo soy muy fan de las tuyas, más que de las argentinas, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, gracias.
Eso de ponerse a hablar todo el mundo al mismo tiempo y tal, es muy español también.
Muy casi, español.
¿Eh? Sí.
Que digo, sí, eso es verdad, eso es verdad.
Que digo que os divertisteis, pero con matices, ¿no? Porque los 90 minutos, 120 sin apura, había que aguantarlos.
No, el partido directamente fue un tostón,
sí.
Hubo mucho miedo a perder y poca ambición por ganar. Toda la ambición que tuvo Alemania el día anterior ante Brasil de ir a por el partido desde el minuto uno les faltó tanto a Holanda y a Argentina. Yo creo que Van Gaal tenía miedo de Messi, Isabela tenía miedo de Robben, y a partir de ahí priorizaron la defensa al ataque y eso se convirtió en un partido de mucho miedo, de muy poco fútbol, muy gris, con un Messi extrañamente apagado en un partido de tanta trascendencia, sí, como el de ayer, con un Robben al que yo creo que se le vio un pelín más, pero que es verdad que Argentina, curiosamente, una selección que creíamos que iba a dar mucho juego de medio campo para adelante desde las eliminatorias del CAO, desde octavos de final en adelante, ha ganado una gran fiabilidad defensiva. De hecho, no ha recibido ningún gol ni en octavos, ni en cuartos, ni en semifinales. Pero el partido, vamos, tal y como lo plantearon los entrenadores, se veía abocado ya a primero a esa prórroga y luego a esa tanda de penaltis. No apareció Messi, no apareció Robben, y como decíais, el que hizo un partidazo fue el jefecito Mascherano, tanto dentro como fuera del campo. Esas palabras que le decía Romero antes de la tanda de penaltis de hoy vas a ser el héroe. Bueno, ejerciendo de líder, un ejemplo de entrega que se llevó, por ejemplo, los elogios de todo el mundo, pero quizás también de Maradona, que sacaba pecho ayer tras el partido diciendo que él ya había avisado que esta Argentina son Mascherano y 10 más.
Cuando dije Mascherano y 10 más, algunos se reían. Hoy no se pueden reír. Hoy no se pueden reír. Schneider no lo dejaron patear un tiro al arco. Robben tuvo que encarar siempre para adentro, porque cada vez que Robben agarraba la pelota tenía al pitbull Mascherano que se lo comía. Leo sintió un poco el cansancio lo marcaron muy bien, pero las pelotas que tuvo las jugó bien.
Bueno, pues eso decía Diego Armando Maradona. Gracias, Flaky. Y queríamos preguntar cómo estaba el país sudamericano y con quién mejor que con Carlos Ares, compañero del país Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para ti, Carlos.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo os habéis levantado? ¿Cómo está el país?
Bueno, mira, yo decía anoche en el larguero que eres imposible retransmitir lo que ocurrió cuando Maxi Rodríguez metió el último penalti. Fue, la verdad, una mezcla imagínate un trueno brutal arriba y un silencioso terremoto debajo. Fue, la ciudad explotó y de inmediato estallaron petardos, bombas de estruendo. Parecía como que estaba preparado como una noche vieja, un festejo de noche vieja. Y de forma espontánea, así una multitud inició una larga marcha desde los barrios hasta el centro de la ciudad. Miles y miles de personas se reunieron alrededor del obelisco de Buenos Aires.
Oye, ¿y cómo puede ser aquello si...? Es que yo no... ¿Qué supone para un argentino ganar un mundial en Brasil? Imagino que será algo especial, ¿no?
Sí, es algo muy especial porque se están dando tiene mucho contenido emocional y poco futbolístico este mundial para los argentinos. Uh-huh. Por eso es que no importa tanto cómo juega el equipo. Es más, se ha transformado el equipo de lo que quería Messi a lo que quiere el entrenador. El entrenador quiere jugar así como se está jugando ahora y Messi no quería jugar así. Y de hecho en las eliminatorias estaban los cuatro fantásticos a los que se llamaba por su poder ofensivo, se temía más por la defensa y ahora resultó que es la defensa la que está llevando al equipo a la final, porque al lesionarse Di María, al no estar bien Agüero, no llegó en buenas condiciones Higuaín, era solo Messi adelante. Uh-huh. Y aun cuando Messi quería que le acompañen un poco más en el ataque, si finalmente el equipo se ha ido decantando y ha ido privilegiando la defensa, sabiendo que es todo lo que tiene, y adelante confiando en que algún día, en que Messi se inspire, como se hizo en las primeras jornadas de la clasificación. Me parece que eso el aficionado argentino lo ha sentido así, lo ha aceptado así, a pesar de que no va contra lo que es su gusto futbolístico, y se ha convertido además por hechos emocionales que han tenido que ver, por ejemplo, con la muerte de la hija de un periodista muy conocido en Argentina, con la muerte ayer de otro periodista, un compañero,
sí, Jorge
Topo López, sí, también muy querido en Argentina, muy respetado,
muy querido por los jugadores también.
Querido por los jugadores también, vivió en Barcelona, era muy conocido de Messi. Digamos, todos esos hechos emocionales y también las lesiones, la lesión de un jugador muy querido como Di María. Entonces todo eso ha convertido esto en una épica más que en una superioridad futbolística. Uh-huh. Importa más el resultado que cualquier otra cosa y no importa cómo se consiga. Esto hasta ahora. Ahora habrá que ver el domingo, porque el domingo no bastará con defenderse solamente, sino que para ganar finalmente, para ganar en la final de un mundial, habrá que demostrar algo más de lo que ha hecho hasta ahora Argentina, y más contra Alemania, que sí llega en plenitud, con más tiempo de descanso y con mejores condiciones futbolísticas.
Bueno, pues a ver qué suerte tiene Argentina en ese partido del domingo. Hasta entonces, larga espera en el país sudamericano. Gracias, Carlos.
A ustedes.
Bueno, y aquí en España, nuestro comentarista habitual de los partidos de Argentina, Gustavo López. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Muy buenas. ¿Qué sufriste más, ayer o el día de Suiza?
Hombre, ayer. La verdad que ayer.
Ayer.
Porque, bueno, y ayer, sí, porque, bueno, realmente estás a un pasito, ¿no? Y quieras o no, la final la ves ahí. Y yo creo que ayer se sufrió porque aparte fuiste a penalti, porque el equipo no estaba bien, Messi no aparecía, no tenías a Di María, solamente se mantenía Mascherano y en parte la defensa, y vos veías que físicamente también se iba cayendo y que Holanda te podía hacer daño porque físicamente estaba mejor, pero bueno, por suerte Argentina salió vencedora y ahora a esperar la final, una final bastante complicada.
Decía ahora Carlos que aquí lo que importa más allá del juego es el resultado, y amén que así es, porque desde luego no está jugando bien Argentina tampoco.
No, Argentina desde que empezó el campeonato mundial no está jugando bien, y eso que le tocó una zona bastante asequible, con rivales bastante fáciles. Es verdad que es un mundial, que los partidos los tenés que jugar, pero la camiseta argentina, cuando vos la ves de enfrente, el rival le teme. Ayer le pasó a Holanda, le pasó también a Bélgica, que veíamos que Bélgica andaba muy bien, pero que contra Argentina tuvo ese temor, sacando en algunos pasajes del partido. Y entonces hasta el cruce de ayer, Argentina, seamos realistas, no tuvo rivales complicadísimos que te podían complicar el partido, que te podían dejar afuera. Y la verdad que ayer fue un partido malo, realmente malo. Y se gana por Mascherano, se gana por Romero, se gana por alguna individualidad, una genialidad de Messi o de
Villa estuvo bien también.
Partido. Efectivamente, Enzo Pérez también en el primer tiempo estuvo bien. Así que si sacas pincelada de algunas individualidades y bien defensivamente, porque en los duelos directos Argentina no ha recibido goles, Argentina ahora está en la final realmente porque lo mantuvo la defensa y porque alguna genialidad de alguno de los hombres arriba pudo marcar la diferencia, pero poco más. Como equipo no funcionó.
Precisamente por esto, ¿no te recuerda a la Argentina del 1990?
Sí, muchísimo.
Muchísimo, ¿verdad?
Muchísimo, aparte con ese sufrimiento.
El mismo camino, da la impresión.
Sí, le ganas por penaltis a Italia, sufriendo mucho, con todas las adversidades, llegas a la final con Alemania. Bueno, veremos si en este más suerte, porque recordemos que contra Alemania terminaste perdiendo por un penalti.
El gol de Bremen.
También, efectivamente, también llegaste a esas instancias por penalti, Goicochea parando muchos penaltis, con un Maradona diezmado que tenía el tobillo muy hinchado y no podía prácticamente jugar, pero bueno, en esa jugada con Brasil marcó las diferencias. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa, pero la realidad es que Argentina como equipo no está funcionando, salvo algunas individualidades, y defensivamente, que todos pensábamos, y yo me incluyo en ese pensamiento, parecía que iba cada vez peor. Bueno, parece que todo lo contrario, ¿no? Empezó mal, empezó con dudas, pero a partir de poner a De Michelis ahí en el centro de la saga, empezó a mejorar muchísimo la defensa.
Mira, hay una diferencia con el Mundial de Italia, es como para que se venga arriba Gustavo, los tres Mundiales que ha ganado Alemania los ha ganado en Europa, como aquel en Italia, sí. Los dos que ha ganado Argentina en Sudamérica.
De hecho, ningún europeo ha ganado nunca.
Poquito a eso. Eso mira.
Lo único que ya lo del Papa me parece que eso se ha acabado, Gustavo, porque Ratzinger también es alemán, es decir, ahí hay duelo de espiritualidades.
Bueno, a ver quién es más fuerte ahora mentalmente y a quién escucha más el de arriba, ¿no? ¿Escucha al alemán o escucha al argentino? A ver si el de arriba dice, bueno, hoy vamos a escuchar un poquito más al argentino y vamos a dejar de lado al otro.
A ver,
veremos.
Si
no, la no, verdad no. Que veremos y bueno, que gane el mejor, que gane el fútbol, que no haya problemas y que la verdad la pasemos bien, la podamos contar.
Gracias, Gustavo.
Abrazo grande, chicos, pasadlo bueno, bien.
Mientras tanto, Alemania sigue descansando. Brasil cae acontecida con el futuro de Scolari en el aire. A ver cuántos van a ver el partido por el tercer y cuarto puesto. No sé qué pensará, no sé qué pensará el otro Salinas de todo esto. No sé porque tendrá mil cosas en la cabeza después del partido de Brasil y de Alemania. Luego lo escuchamos. Y
bueno, pues sí, ¿no? O sea, vaya tela, ¿no? O sea, tiene que ser tremendo eso que te echen en tu Copa del Mundo. O sea, menos mal que no estaba en el Mundial del 82, porque imagínate que me planto delante ahí de Zoff y bueno, es que no lo quiero ni pensar, o sea, y ya, si te meten 7, bueno, la verdad casi mejor no volver a salir de casa, porque es que vaya meneo, o sea, aunque hay que ser más benévolo, porque ya sabes que los partidos pues son detalles de un momento, que vamos, ¿no? Con esto que te quiero decir, porque ya que el día cuando encaré a Pagliuca, pues yo no tengo tiempo de nada, o sea, vaya, un segundo donde le pego y el portero pues me la saca, ¿no? Que es un segundo, es un puto segundo,
sí,
o sea,
eso es.
Pero vamos, te marca para toda la vida, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Tranquilo, hombre, tranquilo.
¡A merendar! Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
¿Estás comprometido con el medio ambiente? ¿Te preocupa el futuro del planeta? Únete al mayor proyecto de plantación de los últimos años en España. Plantamos 10 millones de árboles. Colabora con tus donaciones y obtén las máximas desgravaciones fiscales. El árbol es vida. Acontecimiento de excepcional interés público.
Mundial 2014 en la cadena SER.
Pasa las mejores tardes de verano en la terraza de La Corte, en Fuenlabrada. Aperitivos, cañas, raciones, refrescos, en el mejor ambiente. Cervecería Restaurante La Corte, calle Castillejos, Fuenlabrada.
¿Buscas moda con precios increíbles? Complementos artesanales para hombre y mujer. Lo que estás buscando es Tuyo 13. Las mejores marcas españolas. La Jaca, Españolo, Amarty. Con precios que te sorprenderán. Si no nos conociste en la pasarela de Leganés, ven a conocernos a calle Butarque 3 en Leganés o búscanos en Facebook. Tuyo 13, tu tienda de moda.
Surmoción presenta el verano perfecto. Vacaciones, mundial de fútbol y tu SEAT al mejor precio. Disfruta de un León E-Tech desde 13.900 euros y 4.000 euros en equipamiento de regalo. O llévate un Ibiza E-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo desde 8.900 euros. Ven a Surmoción y descubre la gama E-Tech. Muy tecno, muy lógico. En Avenida Carlos Sainz número 13, en la ciudad del automóvil de Leganés.
¿Sabes que por fin han abierto una ITV en Madrid?
¿Qué dices? No me lo creo.
Que sí, está en Ciudad de la Imagen, aquí al lado.
Ven a comprobarlo por ti mismo. Por fin tienes una ITV muy cerca de ti. ITV Go, Ciudad de la Imagen, Pozuelo. Pide ahora tu cita previa entrando en itvgo.es.
J. Rubio, grúas, aluminio y cerrajería. Referencia en el sector de grúas autopropulsadas y camiones pluma en Madrid y Toledo. Distribuidora de ventanas Velux y puertas seccionables Orman. Precios sin competencia. Estamos en Illescas, 925-513789 o jesusrubio.com. J. Rubio, profesionalidad y calidad desde 1989.
Te voy a contar un secreto. En Ocio Muebles se han vuelto locos. Ahora diseñan y amueblan tu hogar a partir de 1.690 euros y te regalan una tablet. Pregunta por el proyecto joven, te va a interesar. Y cuando vayas entra en Espochollo, su liquidación permanente con todo al 50%. Ocio Muebles, carretera A42, kilómetro 19-200, salida 18, Fuenlabrada. Ah, no se lo digas a nadie.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Este verano protege tu hogar con la alarma líder antes de irte de vacaciones. Instala tu alarma antes del 31 de julio y consigue 200 euros de descuento en tu alarma. Entra en securitasdirect.es o llama gratis al 900-200-200 y tendrás tu descuento de 200 euros. Recuerda, 900-200-200.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Estoy viendo el Tour de Francia en la televisión.
Hombre, Carmen.
Estoy oyendo a los de la cadena, ¿eh? Y de verdad que lo he tenido que quitar porque me he puesto hasta llorar del coraje que me da. Tener a esa gente en esas condiciones, lloviendo como llueve, con esos adoquines, eso es inhumano. Eso de verdad te lo digo, que yo no sé cómo estarán pagaos los ciclistas. Me imagino que los jefes de equipo cobrarán bien y estarán bien como un contador, como cuando fue en su época no Perico Delgado, como cuando fue Indurán, pero los demás, eso es inhumano y eso está impagado.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Mira, de verdad que me he puesto hasta llorar, porque eso para a mí se me ha caído lo que cuando se ha caído el que se cayó ayer otra vez, que se le han metido al coche, que se le han llevado. De verdad te lo digo, que eso es inhumano y esos son unos superhombres, porque eso es inhumano.
Ahí estamos, ¿no?
Adiós, si no os lo digo reviento.
Bueno,
hasta luego.
Siempre lleva razón y bueno,
le tienes que preguntarlo a Marquines, pero yo creo que está moscatel, los equipos y tal, con la etapa de ayer, porque
sí,
es muy bonita para el espectador, pero a los ciclistas les hace poca gracia. Yo creo,
bueno, tuvieron su lío ahí el equipo Movistar y el otro equipo, tuvieron lío.
Bueno,
Movistar y Tinkoff, es verdad, el de contador. Hugo,
buenas tardes.
Manzuki ya está hecho.
Sí, señor. Bueno, está hecho, oficial, presentado, reconocimiento médico, absolutamente todo. Hemos estado esa mañana viéndole pasar esas pruebas médicas. Luego ha estado en el Vicente Calderón, que Escorial ha sido casi imposible que entrara en el que va a ser su estadio las cuatro próximas temporadas, por aquello del concierto que va a haber esta noche y no había quien entrara en el estadio, claro, Vicente Calderón. Pero Mario Manzuki ya conoce el Vicente Calderón, la ciudad deportiva del Cerro del Espino, donde el Atlético Madrid habitualmente entrena. Y el futbolista, como decíamos, 28 años, ha firmado por 4 temporadas. Se va a incorporar a principios de la semana que viene a la concentración de Los Ángeles de San Rafael, donde parte el Atlético de Madrid esa tarde. El Atlético de Madrid ya tiene a su 9, al delantero, a uno de sus 9, porque todavía tiene que llegar otro delantero a la nómina del conjunto rojiblanco.
Esto
vamos a escuchar, sí, a Mario Manzuki, que claro, que se me ha ido, estaba aquí hablando contigo tan a gusto, y se
claro,
me ha ido que ha hablado, y además mi profesora de inglés estaría muy orgullosa porque le he entendido todo, ahora lo van a entender los oyentes.
Sí, porque te lo hemos doblado, si no, no.
Efectivamente, ahí está.
I feel good.
Estoy muy feliz, me siento bien. Conozco bastantes cosas del Atlético, he visto bastantes partidos suyos.
I like the team,
me gusta el estilo, la forma de jugar del equipo, y el entrenador es muy bueno con los jugadores. Creo que puedo hacer grandes cosas para
great,
este equipo.
Great, things with this team.
Mario Mandzukic, se ha visto, su voz se parece mucho a la de nuestro compañero Javi Blanco. La verdad que un gran fichaje para el Atlético de Madrid, un delantero de renombre que fue uno de los máximos goleadores de la Eurocopa del 2012 con Croacia, que ha jugado este Mundial también y, como decimos, a principio de la semana que viene se incorpora a la pretemporada del Atlético de Madrid.
Bueno, ¿y lo del portero cómo está?
Bueno, pues lo del portero del Atlético de Madrid, sí, quiere a Oblak, al esloveno de 21 años del Benfica. Bueno, como contábamos, el Atlético quería pagar la cláusula del portero, pero de manera amistosa con el Benfica. Lo que pasa es que el Benfica anda muy mosqueado con Oblak porque, evidentemente, con toda la razón, no se ha presentado a los entrenamientos, claro. Y lo que quiere es ver al chaval. Desde México apuntan a que el Atlético de Madrid podría tener muy cerca la contratación de Ochoa, de ese guardameta que sorprendió en el Mundial, primero evidentemente por su parecido físico a Ángel Rubián y luego por sus paradas en los partidos del Mundial, pero la realidad es que el Atlético de Madrid, la opción es Oblak, y bueno, pues en el club creen que en breve se va a poder llegar a ese acuerdo con el Benfica y se va a poder anunciar cuál va a ser ese portero del Atlético de Madrid junto a Moyá. También hay tema de salidas porque parece que Manquillo se va a marchar cedido a un equipo para que juegue minutos, se habla de Marsella, se habla del Arsenal. Y también estamos con el asunto de Felipe Luis, que ya sabes que lo quiere el Chelsea, que el Chelsea no quiere pagar la cláusula, que poco a poco van subiendo la oferta. Hablaba hoy de San de 20 millones de libras, unos 25 millones de euros, y que el Atlético de Madrid, de marcharse Felipe Luis y de marcharse Manquillo, va a moverse. Tiene un nombre en la recámara, que es Cristian Ansaldi, el lateral, central, medio centro, puede jugar de muchas cosas, argentino de 28 años que juega en el Zenit y que jugó hace dos años también en el Rubin Kazán. Hay acuerdo con el futbolista del Atlético de Madrid, lo tiene hablado con el futbolista, pero repito, con el futbolista, porque el Zenit de San Petersburgo es duro para negociar,
claro.
Y hasta que no se oficialice o no se haga lo de Felipe y lo de Manquillo, pues el Atlético de Madrid no va a mover ficha en ese sentido.
Muy bien, gracias Hugo. Y otro que está por hacerse ahora mismo en Londres, el fichaje de Alexis por el Arsenal, Edu Polo Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A punto?
A puntito, sí. De hecho, llevamos dos días diciendo que es inminente y ahora parece que sí, que hoy por fin, hoy es el día clave, en principio, según nos dicen. Hoy se va a cerrar lo de Alexis y mañana se podría anunciar, entre mañana y el fin de semana, el fichaje de Luis Suárez. Lo de Alexis sí que parece ya claro, ya está en Londres, según la prensa inglesa ya está incluso pasando reconocimiento médico. Bailan las cifras con aquel que siempre pasa con las libras, los euros,
sí.
El Barça lo cifra en torno a los 40, ayer nos decían que seguramente pueden ser unos 35 fijos más algunos millones más variables. Por ahí va a estar, segundo traspaso más caro de la historia del Barça y, como digo, a puntito de cerrarse. Y aligerando plantilla del Barça, ayer traspasó a Jonathan dos Santos al Villarreal y hoy le ha dado la carta de libertad a Isaac Cuenca, le quedaba solo un año y han rescindido el contrato para que se pueda incorporar al Depor en las próximas horas.
Y también lo que está hecho ya es lo de Jonathan dos Santos, que se va 5 años a Villarreal.
Sí, lo presentan hoy a las 8:15 de la tarde, firma 5 temporadas, el Barça cobra de momento 1,5 millones, cobrará medio más en función de si en las próximas temporadas el Villarreal se mete o no en Champions. Y va a jugar ahí con su hermano, se juntan los dos hermanos, sí, dos Santos, van a coincidir en Villarreal.
Les ha gustado dos Santos, ya solo falta que fichen agua. Gracias Edu.
Hasta luego.
Bueno, y hoy también hemos tenido el sorteo de la Euroliga en Barcelona, a las 12 de la mañana ese sorteo de los 4 grupos que componen la máxima competición continental de baloncesto. Francisco José Delgado, director de Play Basket. Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jorge Escorial. Bueno, no te doy el... iba a decir nombrarte el cargo o tal, pero bueno, como te voy a cambiar...
Bueno, en el grupo A... el Real Madrid, que ha sido quizá el más afortunado de todos.
Sí, la verdad es que el grupo A, que es el grupo del Real Madrid, no es el grupo más potente de la competición. El Real Madrid se va a enfrentar al Anadolu Efes, equipo complicado, el turco, hasta de decir. El Zalgiris de Kaunas, que ya es un clásico para el Real Madrid, parece que juega todos los años en la primera fase.
Sí, sí.
Nizhny Novgorod de Rusia, otro equipo complicado de decir, pero no debatir. El Banco de Sardegna Sassari, el italiano, y un rival por determinar, el equipo clasificado de la cualificación, que puede ser un IK Kazán, que sí que puede ser un rival más duro incluso que los otros que le han tocado. Bueno, lo normal es que el Real Madrid pase, a la espera de configurar plantillas de todos los equipos que están por hacer. Los turcos van a tener una plantilla potente, que quizás van a ser los que más le puede costar al Real Madrid, pero en condiciones normales y a la espera del equipo que pueda tener el Real Madrid tendría que ser primero o segundo.
Peor suerte el Barça en el grupo C, que, bueno, viendo los nombres, asusta, ¿eh?
El grupo del Barça es muy potente, el Barcelona ha quedado emparejado con Panathinaikos, Fenerbahce, Emporio Armani, Milán, Bayern de Múnich y Zurob Zorgolev de Polonia. Excepto los polacos, todos los rivales del Barça son de primer nivel, con los griegos, los turcos, los italianos e incluso los alemanes, porque el Bayern de Múnich ha crecido bastante en los últimos tiempos, pero aún así hay que decir que el Barça tiene que estar sí o sí dentro del top 16, calificado primero o segundo igualmente, aunque insisto que este grupo le va a dar bastante más complicaciones al Barcelona de lo que va a tener el Real Madrid para clasificarse en el A.
En el grupo B está el Unicaja, que le ha tocado CSKA y Maccabi, así como grandes cocos.
Grandes cocos junto con el Estrella Roja, con el Limoges, con el Arba Berlín. Para mí es un grupo muy complicado este de Unicaja. Le he oído decir a Joan Plaza que es un grupo complejo, que es una manera de decir que es un grupo muy jorobado.
Muy jorobado, por no decir también otra cosa.
Unicaja lo va a tener difícil. Hombre, viendo el gen competitivo que Joan Plaza aporta a los equipos, yo apostaría que Unicaja se va a clasificar igualmente para el top 16, pero para mí lo va a tener muy complicado. Estamos hablando de dos equipos de Final Four el año pasado, CSKA de Moscú, que va a ser un equipo completamente diferente porque va a cambiar mucho, y Maccabi de Tel Aviv, que ha perdido entre otros al entrenador, a David Blatt, pero aún así son rivales potentísimos. No lo tendrá fácil para ganar en Croacia, no lo tendrá fácil para ganar en Alemania. Francia suele ser una cancha un poquito más sencilla, aunque el Limón se le va a poner las cosas difíciles. En fin, que Unicaja le va a costar incluso en la primera fase en este grupo B.
Y en el último grupo, en el del Valencia y Laboral Cucha, bueno, pues con opciones para los españoles.
Sí, tal y como está ahora la cosa, incluso más para Valencia Basket, que tiene un equipo mejor hecho que el Laboral Cucha, con Olympiacos, Neptunas Klaipėdas de Lituania.
Este es el bueno.
Te lo pone difícil cada vez más.
Neptunas Klaipėda.
Sí, no, la verdad es que las cosas están complicadas en el mundo del baloncesto a la hora de decir los equipos, sí. Decía, Olympiacos, Valencia Basket, Laboral Cucha, Galatasaray, Estrella Roja, Neptunas Klaipėdas. Esos son los rivales de Valencia y de Laboral Cucha, el único grupo que tiene dos equipos españoles. Yo creo que Valencia va a pasar y Laboral Cucha a la espera de lo que pueda configurar el equipo, porque ahora mismo es que el conjunto de Baskonia está sin entrenador de cara a la próxima temporada, esperando a ver qué es lo que pasa con Nochoni, que lo que va a pasar es que no va a estar la próxima temporada en el equipo vitoriano. En fin, que todavía queda por configurar mucha plantilla. Yo deseo que ojalá los cinco equipos españoles estén luchando por el top 10.
¿Y Lasso qué? Porque ya hemos escuchado Herreros.
Sí, hemos escuchado a Herreros una cosa, pero la sensación que se tiene es otra. Es verdad que Pablo Lasso tiene contrato en vigor, lo dijimos cuando acabó la final, que eso es cierto, pero sin embargo todo lo que se filtra fuera de lo que oímos en antena es que Lasso perdió el control del vestuario a final de temporada, que los dos ayudantes de Pablo Lasso han recibido un borofax por el cual se les dice que no van a seguir en el Real Madrid. No tenían contrato en vigor, simplemente ratificarles que no siguen. Yo creo que todo es una invitación externa a que Pablo Lasso se piense la continuidad, porque si desde el Real Madrid lo que hacen es sus dos ayudantes de confianza no renovarlos y filtrar desde dentro del club que él había perdido el control del vestuario, lo que a mí me suena es que están invitándole a que él tome una decisión y sea la decisión de irse. El problema, que Pablo Lasso renovó contrato con el Real Madrid el pasado mes de febrero, y la indemnización ronda 1.800.000 euros. Es mucho dinero que el Real Madrid lo que quiere es tratar de llegar a un pacto, un acuerdo, hacerle entender a Pablo Lasso que, bueno, que no es el candidato ideal para seguir la próxima temporada y que perdone algo de dinero. Y Pablo Lasso ahora mismo lo que está pensando es que tiene contrato en vigor y que muy bien, que si las cosas están complicadas, pues que él se ve capacitado para seguir. Así que vamos a tener, entre comillas, culebrón Lasso, yo creo, todavía para un tiempo.
Pues estaremos atentos. Gracias, Paco Jo.
De nada, Escorial.
Y en un minuto, Valencia, porque ya ha sucedido una cosa curiosa, que es el expresidente del Valencia, Vicente Soriano, que, bueno, se ha referido a Juan Soler, quien presuntamente participó en un intento de secuestro, y la verdad es que ha dicho alguna cosa curiosa. Carlos Martínez, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, ya no teníamos suficiente con el cansino proceso de venta en el Valencia, que no termina de resolverse, ha vuelto a la actualidad ese presunto intento de secuestro de un expresidente, de Juan Soler, a otro expresidente, el señor Vicente Soriano. Hoy era el turno en el juzgado para la comparecencia de la supuesta víctima de Soriano. Ha declarado ante el juez y a la salida de los juzgados era tan llamativo expresándose como lo siguiente.
Yo rezo todos los días a nuestro señor para que lo perdone. Aunque fuera culpable, aunque lo sea, yo lo voy a perdonar. La justicia hará lo que tenga que hacer.
Reza todos los días por el expresidente del Valencia, Juan Soler. La verdad es que es una cosa que, para no creérsela, desde luego, que un expresidente llegue a secuestrar a otro. Lo que no pasa en Valencia, menos cuarto. a los Lori. Ya olía.
¿Cómo se nota que vas haciendo gallego con Yago? Ya tienes hasta tu selección musical, ¿eh?
Sí. Bueno, seguimos en Valencia porque hoy han vuelto al trabajo dos equipos de primera división. Uno de ellos, el Levante, con la nueva cara en el banquillo. Valencia, Chimo Masmano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pasan muchas cosas buenas también en
también.
Valencia. E incluso cosas normales, como que un equipo vuelva al trabajo, como ha hecho hoy el Levante. En su quinta temporada consecutiva en primera división, sigue batiendo sus propios récords. El Levante, que estrena entrenador. Este año le toca a José Luis Mendilibar. Y hoy ha citado en la Ciudad Deportiva de Buñol, que es donde ha empezado, en su cuartel general, a 21 jugadores de la primera plantilla y a 7 del filial. Entre los de la primera plantilla falta el héroe, que ya veremos si vuelve a ponerse la camiseta del Levante. Quieren sacar tajada económica por él, que es el portero y capitán de Costa Rica, Keylor Navas. Tampoco está Vintra, que ha jugado el Mundial con Grecia, ni Alois Non, que tenía un permiso especial por un tema de visados. El resto sí está. Están jugadores como el sempiterno Juanfran, está Javi Jiménez en la portería, Pedro López, está Sissoko, Víctor Pérez, que es el último refuerzo llegado del Valladolid, y faltan tres. Un portero, que habrá que fichar cuando traspasen a Keylor Navas, veremos si se lo lleva al Bayern de Múnich. Un 9, goleador bueno, el que han fichado o han intentado fichar cada año.
Ese con le Coné. Quieren todos.
Eso es, pero aquí han tenido suerte con Caicedo, con Coné, con Obafemi Martins, y algo menos en la última temporada con Barral y con Víctor Casadesús. Aún así hay que fichar un 9 goleador y un lateral izquierdo. Así que el Levante se pone las pilas, empieza a entrenar hoy y luego se irá a Ermelo, a Holanda, para hacer el stage de pretemporada.
Pues que lo pasen bien en Ermelo, fenomenal población de los Países Bajos.
Que fue talismán para el Valencia, Rafa Benítez. Allí iba aquel Valencia que,
por
fíjate,
eso,
si consiguió título.
Por eso lo digo, hombre, Ermelo, en la memoria de todos. Gracias, Chimo.
Un abrazo fuerte.
Y también ha vuelto hoy al trabajo Almería. Tony Fernández, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Ya está en marcha el Almería. 22 jugadores han trabajado hoy con Francisco. 7 nuevas caras en el Almería. Continúan 8 de la pasada temporada. Han regresado cedidos 4 y suben 3 del equipo filial. Las caras nuevas del Almería: Rubén, portero, que llega del Rayo Vallecano. También el portero Julián Cuesta, firmado por el Almería con opción de compra para el Sevilla. Chimo Navarro, del Mallorca. Quique González, del Guadalajara. Terasil Danda, el fichaje exótico que llega a la Almería desde el Muatón United, equipo de Tailandia.
Claro, sí.
Fran Vélez, que llega del filial, y Tomer Gémez, que hoy ha sido presentado como jugador de la Almería. Este equipo va a sufrir. Francisco es el entrenador más joven de la primera división. Tiene claro lo que le espera. La puerta está abierta para salir y para llegar. Dos jugadores hoy disfrutan de permiso especial. Uno es Raúl García y el otro Marcelo Silva. Francisco no los tiene a todos. Este Almería ya trabaja.
Gracias, Tony. El Almería, que tenga suerte en esta temporada, donde también luchará por el descenso. Y hoy en el palco VIP del Bernabéu, Florentino Pérez y uno de los hijos de Di Stéfano, que han hablado con la prensa. ¿Qué han dicho, Javier Herraz? Buenas tardes.
¿Qué tal, Escorial? Muy buenas tardes. Bueno, querían agradecer a todo el mundo, desde el rey Felipe VI, que estuvo rindiendo su homenaje a Alfredo Di Stéfano en la Capilla Ardiente el pasado martes, hasta el último de los 14.000 que han estado visitando, pues eso, el último adiós a don Alfredo Di Stéfano. La verdad es que querían agradecer, como digo, a todo el fútbol español, clubes, jugadores de los equipos, y también a la FIFA, porque aunque no lo han dicho públicamente, están agradecidos a que ayer se hiciera un mensaje especial a Alfredo Di Stéfano en ese partido, en la previa entre Holanda y Argentina. No ocurrió, Escorial, te lo contaba ayer a esta misma hora desde el Bernabéu, en el partido frente entre Brasil y Alemania, pero bueno, eso fue un problema.
Porque no había habido
brasileña.
Petición, ¿no? Porque no había habido una petición formal para realizar el minuto de silencio.
No vamos a entrar a hablar del asunto porque
viene
a cuento.
Déjate.
Es un día para homenajear a Di Stéfano, evidentemente una semana en la que Madrid ha vivido muchas emociones, pero no es para hablar de eso. Pero evidentemente la culpa fue de la Federación Brasileña, que no quiso que se pasase ese minuto de silencio y la imagen de Di Stéfano en el video marcador de ese encuentro en semifinales entre Alemania y el conjunto alemán. Como digo, Alemania y Brasil, el partido que se jugó el pasado martes.
Bueno, pues Alfredo Di Stéfano, que ya descansa en paz, y su familia, que ha querido agradecerlo. Gracias, Javi.
Sí, decirte tan solo que la próxima semana cuando termine el Mundial, será presentado Toni Kroos, dependiendo de las celebraciones del equipo alemán, en función de que sea primero o segundo de este Mundial, y que para final de año, o mejor dicho, para final de verano, para eso el 31 de agosto, veremos si llega o no James Rodríguez.
Bueno, pues esos son los objetivos del Madrid, gracias Javi. Y en Getafe hoy, presentación de la nueva equipación del equipo azulón. Paloma Monreal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hemos tenido presentación, que nos han regalado la camiseta y
sí,
todo.
Sí, ya te digo, vamos, vaya trinque.
Un detallazo por parte del Getafe, que ha presentado las equipaciones azul, roja, amarilla y la del portero verde. Y han hablado del asunto de los porteros, ¿no? Que es lo que más inquieta ahora mismo. Ayer se presentó Jona y Codina está en el equipo porque le hemos visto comenzar la pretemporada, pero no cuenta para el club. Han llegado ofertas del extranjero, al portero no le gustan, entonces se quedaría, pero como tercer portero. El Getafe quiere que llegue otro y Ángel Torres lo ha contado así.
Va a venir un portero de primera línea, que no voy a dar el nombre, porque tenemos el acuerdo con el futbolista, pero no con el club de procedencia, y hay que esperar, pero es uno de los mejores aunque es verdad que hay dos opciones, puede venir uno de los mejores porteros de España o uno de los mejores porteros del Mundial.
Uno de los mejores porteros del Mundial va a fichar Ángel Torres para el Getafe. Bueno, va a fichar, tiene apalabrado Ángel Torres para el Getafe.
Uno de los mejores porteros de España o uno de los mejores porteros del Mundial. Está ahí la cosa.
Pues ya me deja con la duda, A ver si al final se va a llevar el Getafe a Keylor Navas.
Hombre, pues sería para el Getafe, vamos, el fichaje del año, del siglo casi.
Sería tremendo. Gracias, Paloma. Y en el Tour de Francia se está disputando la sexta etapa, día uno después de la retirada de Froome, día uno después de que Nibali se convirtiese, además con claridad, en el favorito número uno para el Tour de Francia. Enviados especiales al Tour, Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿y la etapa qué?
Pues el principio de tranquilidad, ¿no? Después de la batalla de Arenbergen de ayer, hoy parece que vuelve la calma. Lo que no ha desaparecido son las caídas, ¿eh?
Porque... ya estoy viendo ya.
Sí, mira, antes de comentarte la situación de carrera, varias se han producido. En la última hemos visto a Matia, el corredor del conjunto del Cotipier, el hombre de confianza también de Alberto Contador, que se ha caído al suelo. Pero se han caído más varios de los nuestros, Edu Pidal, y algunos se han marchado para casa. Muy buenas.
Muy buenas a
hola,
todos.
Edu.
Hola, Cordial.
Hola.
Pues ha ido a casa Savizandio, que lo veías ayer al lado de Chris Froome, que también había sufrido la caída, al lado suyo, cuando Chris Froome decidía subirse al coche del Sky y marcharse para casa, dejar el Tour de Francia. Allí estaba Savizandio. Esta mañana se ha vuelto a caer y el que se ha retirado es él. Es el primer español que se marcha a casa en este Tour, en esta sexta etapa. Pues se va para casa Savizandio. Se han retirado otros, un compañero de Purito en el Katusha.
Uy.
De Purito
sí,
Rodríguez,
vale,
en el Katusha. Y digo que es un día de caídas. También se ha ido al suelo Peter Sagan, le hemos visto ahí al lado del coche médico.
Izaguirre
y alguno más. La verdad es que no se libra ninguno.
Sí, de Mar. ¿Cómo es la situación de carrera, Martínez?
Dani Navarro también se ha ido. Bueno, pues te cuento, estamos ahora mismo a 64 kilómetros para la línea meta y cuatro hombres por delante. Entre ellos destaca la presencia de Luis Ángel Maté, el ciclista del Cofidis, que en compañía de Lecer, el ciclista holandés del Belkin, y de los franceses Pinot y Arnaud Girard, marchan con una ventaja de 44 segundos con respecto a un pelotón donde ha estado currando en todo momento el Gillian Simano, y ahora es el Omega el que se pone en la parte delantera. Quedan 64 kilómetros, ojo a los últimos 20 que tienen bastantes ascensos y descensos. No son cotas puntuables, pero es un terreno bastante pestosillo.
Edu, ¿hoy qué?
¿Quién me habías pedido?
Ayer te dije el que le dejó la bici... ¿Quién fue? ¿Rojas fue, no?
Rojas. Joaquín Rojas,
que luego que colgó una foto
la
también.
Bici a Valverde. Sí, colgó una buena foto además en el autobús. La tenemos todo en el directo de la cadena SER. Entramos donde tenemos Tour de Francia y ahí colgamos algunas cosas, no necesariamente deportivas, decía esta mañana, sobre lo que ocurre en esta gran carrera. Bueno, pues José Joaquín Rojas, que se ha prestado esta mañana la pedalada del día.
Venga.
Hola, buenos días, soy José Joaquín Rojas, ciclista de Movistar Team, y este es mi sexto Tour de Francia.
¿Tu objetivo para el Tour?
Ayudar a Alejandro Valverde al máximo para intentar luchar por el podio y lograr una victoria de etapa.
¿Cuánto dinero gana un ciclista, mucho o poco?
Para mí está bien, bastante bien, mucho.
¿Qué corredor te ha echado la mayor bronca en carrera? ¿O con quién has tenido una bronca?
Bueno, más que bronca han sido, digamos, ejercicios de meditación, sobre todo, como suele decir, ¿no? Y más que nada, sobre todo Pablo Lázaro, ¿no? Me ha dado muchos buenos consejos y Chente también.
¿A qué corredor te gustaba parecerte cuando eras pequeño?
Ah, ya la ves, sin duda.
¿Y a quién ficharías para tu equipo?
¿A quién ficharía? Pues, no sé, a mí mismo.
¿Ves Juego de Tronos?
No lo veo.
¿Qué series ves?
Pues ahora mismo no me da mucho tiempo, ¿no?, para ver series, pero bueno, en su día estuve viendo Prison Break y alguna serie así más cuando... Lo que pasa es que como no tenemos un horario fijo, pues es más de verlo en el ordenador.
¿Cómo se soluciona en plena carrera un problema de diarrea?
¿En diarrea? Bueno, yo he tenido la mala suerte de sufrirlo también en una lija y ante todo con eficacia, ¿no? Haciéndolo bien y bueno, de aparte de ser un sitio y hacer lo posible.
¿Te gusta el fútbol?
Bueno, no soy forofo, pero me gusta.
¿Sabes qué es el cholismo?
El cholismo, imagino que será el Cholo Simeone, ¿no? Algo que tengo con el Cholo Simeone, ¿no? El entrenador del Atlético de Madrid.
¿Y sabes qué significa la palabra chusco?
Chusco, pues en mi pueblo tiene un significado especial. Un chusco es un trozo de pan, en el otro no. Bueno, ahora mismo no sé a qué te refieres.
Alejandro Valverde ha dejado una pregunta para ti.
No, que ¿cuántas series de Core hace al día?
Al día cuando me dejan.
Y ahora dejo una pregunta tú para alguien, para un cualquiera.
Pues, ¿cuánto de tiempo le dedicas a pensar al día?
¿Cuánto tiempo te dedicas a pensar al día?
Sí, es una pregunta.
Pero qué decir, en lo que se lo piensa, cuánto piensa al día, irá subiendo el tiempo que piensa al día. Es un bucle.
Supongo.
Un tío profundo.
Este Rojas es un filósofo.
No sé, vamos a preguntarle, no sé, mañana.
¿Cuánto tiempo piensas al día, Pidal?
En lo que se lo piensa ya está subiendo tiempo, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Yo pienso mucho, en el Tour de Francia pienso mucho en el coche. En el coche es donde más tiempo empleo para pensar.
Que mañana, no sé, mañana...
Dime uno.
No sé si del mismo equipo, pero alguno de Movistar.
Cambia.
Venga, ¿de otro equipo?
Sí.
Pues, Purito.
Venga, pues lanza, Purito Rodríguez.
Lanza ya Purito.
Vale, pues voy a por Joaquín.
Venga, pues mañana Joaquín. A ver qué tal va. Joaquín.
Hasta ahora.
Hasta luego, Edu. A partir de las 4, tras el boleto de las 4, en la onda media, dispositivos móviles e internet, con el final de etapa del Tour de Francia. Otras cosas, Marta Casas.
Hola, Escoliar. Muy buenas. Pues mira, lo primero de todo es que tenemos una noticia que acabamos de conocer y es que la FIFA ha desestimado el recurso que la Federación Uruguaya y Luis Suárez presentaron por esa sanción de 4 meses de inhabilitación y 9 partidos de sanción que le habían caído al delantero uruguayo después del mordisco a Chiellini. Así que la FIFA no acepta ese recurso. La sanción de momento se mantiene vigente y a Luis Suárez y a la Federación Uruguaya tampoco, tan solo les queda ya una vía más para recurrir, para apelar, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. Así que de momento se mantiene esa sanción a Luis Suárez, 4 meses de inhabilitación y 9 partidos de sanción. Por lo demás, otras cosas que nos deja el día. Jonathan Dos Santos va a ser presentado esta tarde a las 8:15 en el Madrigal como nuevo jugador del Villarreal. También ha habido presentación en Granada. Babín ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto andaluz. Y en el Málaga se va a presentar al lateral derecho venezolano Roberto Rosales, que llega procedente del Twente holandés. En el Deportivo de La Coruña, tras la destitución de Fernando Vázquez, le están buscando sustituto. Los dos nombres principales que sonaban hasta hoy eran los de Djukic y el Turu Flores, pero parece que ha salido un nuevo nombre a la terna. Es el de Víctor Fernández, que se encuentra hoy en A Coruña. Oh, Está hablando con el equipo gallego y en principio es el que tiene más papeletas para hacerse frente.
Hace tiempo,
Hace tiempo que Víctor Fernández no entrena en España, desde 2010, sí, que estuvo en segunda con el Betis, sí, que ya ha pasado tiempo.
Así que sí. Así que bueno, Víctor Fernández, que parece que se va a convertir en el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña. En fútbol internacional, Diego Rivas, del que se acuerda muy bien Hugo, es nuevo jugador del Fenerbahce, también el Barça, por ese golazo que le marcó en la Liga de Campeones. Pues Diego Rivas se ha convertido ya en nuevo jugador del Fenerbahce, dice que está muy feliz por hacer un sueño realidad.
Desde pequeño, del
Fenerbahce. También en fútbol internacional, Hugo Lloris ha renovado con el Tottenham y ha sido presentado Juan Bernat como nuevo jugador del Bayern de Múnich. Lo decías en la presentación, estamos pendientes del estado de Nicolás García, el taekwondista español, plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Gregorio Marañón tras sufrir ayer un accidente de moto. El canario está grave, fuera de peligro, tiene 6 costillas rotas, una vértebra y un edema pulmonar, que es lo que más está preocupando en estos momentos a los médicos. Y termino con una de NBA, porque Greg Popovich ha llegado a un acuerdo para seguir entrenando a los San Antonio Spurs, el campeón de la NBA esta temporada. Se habla de 4 o 5 temporadas más de Popovich al frente de los campeones del anillo.
Muy bien, Marta, gracias. Nosotros aquí lo dejamos. Hoy no hay mundial, hoy podéis descansar hasta el sábado, que llegue el tercer y el cuarto puesto. El domingo la final, a las 10 del sábado, a las 9 el domingo. Mañana os lo volvemos a recordar por si acaso. Sí que hay Tour de Francia, la sexta etapa, que podéis seguir después del boletín informativo en dispositivos móviles, onda media y página web, con Marquínez, con Anselmo, con Pidal, con Borja y con el resto del
equipo. Contigo, hombre.
A las 8:30 más deporte, en hora 25, con Francisco José Delgado. Adiós.